El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidas punteras y punteros a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, el que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello, vamos a hablar del rey Arturio. Arturio, no Arturo, muchachos, una Britania inundada de sangre, una herencia romana, espadas entre la bruma, el cristianismo luchando contra el viejo paganismo, señores de la guerra, pictos, sajones, hibernios y por encima de todos, millones de cuervos. Empieza
el punto sobre la historia.
No todos conocemos a Arturio, pero todos conocemos a Arturo, rey de los bretones. Hemos visto mil pelis y a todos nos suenan los nombres de Uther Pendragon, Merlín, Morgana, la Dama del Lago, Avalon, Camelot,
Sir Lancelot, Ginebra, la señora, no la bebida, el Grial, la Tabla Redonda, Mordred, José Luis he debido hacer un crossover.
Bueno, pues todos esos nombres, o casi todos, son parte de una mitología que, como todas, no surgió de la nada. Nació de una mezcla de viejos recuerdos más o menos conscientes y de intereses también más o menos conscientes.
Este mito tiene muchas formas y se ha creado durante siglos. Por lo tanto, sus funciones son diferentes. Desde la búsqueda de un héroe nacional que dé sentido a un grupo, como era el mundo britano en el siglo IX...
hasta la difusión de conceptos cristianos en lucha con el paganismo y la difusión de códigos de conducta caballeresca de los siglos XII al XIV.
Correcto. Gran parte de lo que hoy asociamos con la figura de Arturo o Arturio, según nosotros mismos, nace de la pluma de Godofredo de Monmouth junto con Chrétien de Troyes, discúlpame los idiomas que no practico, ambos del siglo XII, y Sir Thomas Malory del siglo XV. Este sí lo sé decir.
Muy mucho bien. Estos señores son los que crearon la figura popular de Arturo que conocemos hoy, pero mucho antes de ellos, el nombre de Arturo ya se usaba como sinónimo de liderazgo y heroísmo.
Las referencias más antiguas ubican a Arturo en lo que llaman época artúrica, que bien traído, ¿verdad? En los siglos 5 y 6.
Qué bien tirado, ¿eh? Qué bien tirado. ¿Cómo fueron esos siglos?
Está muy bien pensado.
Está bien pensado. La historia, sí. La historia, otra cosa no, pero está bien pensado. ¿Cómo fueron esos siglos?
Perdón, es que ha dicho Arturo, es Arturio.
Arturio.
Ah, por favor, Arturio. Por favor.
¿Cómo fueron esos siglos, insisto, en lo que hoy es Gran Bretaña y entonces era simplemente Britania? Pues un follón de agárrate y no te mene, como casi todas partes en la época. Britania había dejado de ser parte del Imperio Romano y que ya ni estaba ni se la esperaba.
Sin una autoridad central se crearon pequeños reinos y reyezuelos en constante lucha entre sí, como viene siendo habitual, porque ¿habéis visto alguna vez luchar entre no?
Yo poco.
El monje britano Higlas escribió una crónica en el siglo VI llamada De Excidio Britanniae. Lo que cuenta no se puede tomar de forma literal, porque le damos sesgo cristiano, pero básicamente lo que cuenta es esto.
Roma ha dejado de existir. Los pueblos britanos quedan aislados de ellos mismos.
Sin una autoridad, todos quedan expuestos a la muerte que viene del norte. Los terribles guerreros pictos y los más aún terribles guerreros escotos. Escotos, sin R, por favor.
Sí, escotos, el foro de los cojones. Que se...
el fuego.
Estos pueblos descienden arrasándolo todo a sangre y fuego. Los britanos están indefensos y solicitan ayuda al pueblo germano de los sajones. Estos aceptan y se instalan en la costa este de Britania.
Pero ha sido peor el remedio que la enfermedad. Los propios sajones se expanden a tortas, arrasando, matando y esclavizando a los pobres britanos, a los que, como veis, parecía que les había mirado un tuerto.
Pero los britanos se agrupan en torno a un líder nacido de la tierra, Ambrosio Aureliano, descrito como
el último romano.
Así
con rever y todo, es como cuenta Gildas, no la del guante, sino con ese, acabamos, la aparición de Arturio o Arturo, identificado con ese tal Ambrosio o Ambroso, Aureliano o Aurelano. ¿Pero qué sabemos históricamente de aquella época? La gran Nuria nos lo cuenta con su voz aterciopelada.
Britanos y sajones. Los grupos enfrentados son dos culturas totalmente distintas que hacen la guerra de forma distinta. Los sajones combaten a pie, con lanza y escudo, aunque sus líderes lleven espada y todos ellos llevan un sax, un cuchillo que es el que les da su nombre, saxons o sajones. Mola que a una cultura se le llame por el nombre de un cuchillo, ¿verdad? Por otro lado, los britanos-romanos, herederos de la cultura romana, usaban infantería a pie, pero también caballería. Sus líderes iban a caballo, eso sí. Ahora bien, este esquema tan simplista, como suele suceder en la historia, no parece ser demasiado exacto. El problema para saber más es que en esta época las fuentes literarias se habían esfumado. Por aquel entonces ya nadie sabía escribir y les importaba un bledo. Por tanto, no nos quedan registros escritos contemporáneos. Es lo que los historiadores llaman una época oscura, como la que vivimos algunos en España, que no podemos pagar la factura de la luz. Bueno, aquí que cada uno ponga su propia metáfora. Afortunadamente, para arrojar luz están la arqueología y la filología. Estas disciplinas demuestran que las migraciones de sajones provenientes de las costas alemanas del Mar del Norte fueron las que, entre otras cosas, hicieron que hoy en Inglaterra se hable inglés. Es más probable que en lugar de dos culturas separadas luchando, el proceso fuera más fruto de la mezcla y el batiburrillo que de otra cosa. Que los líderes de unos y de otros peleasen y aliasen según el momento y la necesidad. Fijaos el paralelismo con la idea tradicional de nuestra reconquista de unos contra otros, cuando en realidad era unos contra otros y contra propios, si nos conviene.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todas estas batallitas parecen conducir, según la leyenda, a la batalla definitiva.
¡La batalla de Badon Hill!
Perdón, lo voy a decir con la épica que se merece. La batalla de Badon Hill, en la que los sajones son...
A mí me gustaba más la otra.
La verdad es que sí, la verdad es que...
¡Al ataque!
Hombre, los muertos de aquella época ahora mismo se estarán revolviendo sobre su propio hueso, pero es verdad que quedaba más gracioso. En la batalla de
Badon Hill,
los sajones fueron expulsados y comenzó una era de paz en Britania.
El fraile Gildas no pretendía hacer una crónica histórica, sino contar una historia moralizante sobre el triunfo del cristianismo encarnado en Ambrosio frente al paganismo germano.
La imaginaría es así. Arturo, un dux velorum, un señor de la guerra, lucha con una imagen de la Virgen María sobre sus hombros y un estandarte con el símbolo del dragón.
El aspecto de Arturo es el de un romano. Túnica, tiras de cuero que protegen hombros y cadera y coraza laminar de bronce y un casco del tipo Waldenheim, que ya lo estáis buscando en el Google para que flipéis del casquito.
¡Waldenheim!
Hay más referencias en la poesía galesa. Se habla de un tal Godur, del que se dice haría descender a los negros cuervos para que se dieran un festín con los cadáveres de la batalla. ¿A qué mola?
Me mola, es que mola. Es todo como súper épico, ¿no?
Es todo muy épico.
Es muy Juego de Tronos.
¿Sí? Sí. Bueno, esta referencia poco histórica sirve sobre todo para una cosa, para demostrar que el pueblo tenía a Arturo por un héroe recordado, una figura admirada popularmente.
Y llegamos al siglo IX, tres o cuatro siglos después de los posibles eventos históricos reales. En ese momento se escribe la Historia Britonum, la historia de los britanos, como sabéis los que habláis latín, que sois
todos,
muchos.
Básicamente todos claro. Hablamos latín aquí.
Aquí todos hablamos, bueno, rosa rosae, bueno.
Nauta, nauta.
Bonus bonabonu.
Esta crónica alude a Arturo tres veces y describe 12 batallas en las que resultó vencedor.
Bueno, pues pese a ser una crónica con intención de registrar los eventos, el texto está lleno de intervenciones sobrenaturales y de milagros, como aquel de un fresno que produce manzanas, que en fin, como milagro flojillo. Que por cierto, desde entonces hubo que cambiar el refrán, no le pidas manzanas al fresno por el de las peras
al olmo, que bien
hilado,
Bueno, eso es fantástico, pero también de fantástico el hallazgo de una piedra que muestra una huella de Cabal, el fiel perro de Arturo, que me encanta su nombre, que si se le cambia de sitio, vuelve mágicamente al lugar donde Arturo la había dejado.
Toma ya.
Otro milagro, o sea, tampoco sirve.
Es que era un perro muy cabal también.
Era muy cabal y dejaba huella.
Y fiel. Pero pensemos una cosa, hay que ponerse en la mentalidad de la época. Las intervenciones sobrenaturales no eran fantasía, se creía en ellas de forma absoluta, de la misma forma en que se cree que el agua moja. Mm-hmm.
Correcto. Se cree. Yo creo que es cierto, de hecho. La creencia en lo sobrenatural era algo absolutamente cotidiano e indiscutible. Nadie tenía ninguna duda de que estas cosas ocurrían. Por lo tanto, su inclusión en las narraciones era inevitable como parte de la historia descrita.
Y en este relato Arturo se equipara con el Josué bíblico, el sucesor de Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel. Casi nada al aparato.
Ya te digo. En los siglos XI y XII la figura de Arturo se transforma totalmente. Aparece un poema llamado ¿Quién es el guardián?
¿Quién será?
En el que Arturo ya aparece rodeado de compañeros con personalidades muy definidas. Nos vamos acercando a la leyenda que todos conocemos.
Pero si hay alguien que sabe cómo se llega a ese Arturo del Santo Grial y esas zarandajas, es el señor Gallardo.
Vamos para allá. Os presento, queridos amigos, a un clérigo llamado Chrétien de Troyes. Lo digo como se lee en francés porque mi pronunciación es la que es. El fundador de la iconografía que hoy todos conocemos sobre Arturo. Fue un tipo del siglo XII que escribió en plena época del amor cortés. Investigad, amigo, ya sabes. Vamos a hacerlo todos.
Investigad, amigos.
Las cosas corales siempre llegan más lejos. En la que, esa época del amor cortés, se expresaban unos códigos caballerescos de comportamiento y unos valores que tenían que ver con la posible época porromana de Arturo, lo mismo que una muñeira y un ginecólogo belga, para entendernos, ¿no?
Más o menos.
Más o menos, sí, aproximadamente. Sus historias se van refundiendo hasta que se llega a la Vulgata Artúrica, un inmenso ciclo en prosa en 5 secciones que ya os sonarán familiares a todos. La historia del Santo Grial, que ya la estáis echando falta, chavales. Merlín, Lanzarote, la búsqueda del Santo Grial de nuevo y la muerte de Arturo.
Esto es del siglo XII, ¿no?
15 minutos arriba, minuto abajo. Sí.
Y el Arturo histórico, habíamos dicho que era como...
Cinco, seis,
antes.
Les pillaba lejos.
Atención a cómo se escribe la historia.
Así, amigo. Y en este siglo XV, Thomas Malory, un señor inglés posterior, hizo una compilación de todo ello. ¿Y por qué, os preguntaréis? A ver, preguntáoslo.
¿Por qué?
Yo os contesto encantado. Esto lo hemos visto muchas veces y lo vais a reconocer todos. Los reyes de Inglaterra del momento necesitaban consolidar su poder, la eterna búsqueda de la legitimidad, que es un tema histórico perpetuo. Por ello ya desde el siglo XII, correcto, encargaron... Es que veo menos y no veo si veo dos palos o tres palos.
Es que esto de los números romanos tiene
una edad ya...
su cosa. Para la presbicia.
¿Qué edad tienes? XXX2. No te entiendo. Entonces, desde el siglo XII encargaron los reyes ingleses la creación de un mito nacional que diera relevancia al poder de la corona inglesa frente a otras potencias y frente a las aspiraciones de nobles aristócratas. Aristócratas también, que son las señoras de los aristócratas. ¿Qué mejor figura que la de Arturo para ser el antepasado, el referente y el espejo de los monarcas ingleses? Nadie puede discutir con un heredero de Arturo. Enrique II Plantagenet, que sería muy Enrique, pero de apellido iba sobrado, el hombre, necesitaba legitimidad. ¿Y qué hizo el amiguete? Pues yo lo cuento. Directamente exhumó los restos de Arturo y Ginebra. Claro que esos huesos que sacó ni eran Arturo, ni Ginebra, ni puñetas, ¿no? Pero la escenografía quedaba así completa. Ah, por cierto, el más interesado en ello era el hijo de Enrique II, un tipo que tal vez os suene, Ricardo Corazón de León. Ya hablaremos de un día de él.
Sí. O sea, Ricardo era el hijo de Enrique.
Vamos, este tiene una historia también que es para verla. Fijaos qué bonito ejemplo de comunicación.
Para verla de Trini.
Fijaos qué bonito ejemplo de comunicación política. Cuando Ricardo estaba a punto de partir para las cruzadas, nombró heredero del reino, por si no volvía, al mismísimo Arturo. Es comunicación política, sí, en el mejor sentido. Sí. Un siglo después, Eduardo I mandó enterrar de nuevo los restos en Glastonbury, justificando así su conquista de Escocia y Gales, apelando a su parentesco con Arturo. Roma justificaba su pedigrí con un Eneas superviviente de Troya, Castilla con un milagroso Cid. Esto siempre se ha hecho y siempre se hará. Y pensad en ejemplos modernos que los ha... Que los hay, y muchos.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en nuestro programa de entrevistas, Mi rana tiene tos y pa' qué las prisas, tenemos en nuestra mesa algunos de los protagonistas de la historia, o de la leyenda, según se mire. Aquí a mi lado, el mismísimo Arturo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en su programa para pasar un buen rato.
Gracias, Arturo. Y frente a él está el mago Merlín. Bienvenido.
Oh, bueno, es un placer estar aquí. Gracias, amigo.
Y por supuesto, no podía faltar la hermosa reina Ginebra. Bienvenida.
Caballeros.
La reina Ginebra que hace honor a su nombre, por lo que vemos. Bueno, la primera pregunta es para Arturo. ¿Cómo ve usted la manipulación histórica de su figura?
Pues no me quejo. Si no fuera por eso, no se acordaría nadie de mí. En el fondo da igual que sea falso. Todo el mundo se acuerda de los mini Vanilli, ¿verdad? ¿Cómo eran estos? Mini Vanilli.
Cierto, cierto. Y Merlín, ¿qué tipo de magia practica usted en la intimidad?
Pues yo hago magia de druida. O sea, yo me abrazo un roble y tal, una cosa muy de energía. O sea, yo soy un mago New Age. No sé. Pero vamos, a mí lo que me piden en casa son las cosas de carta. De eso de elige una carta, el 7 de tal. Eso a mí lo que me será bien.
Bueno, y la hermosa Ginebra, ¿tuvo usted la culpa de la ruptura entre Arturo y su fiel caballero Sir Lancelot?
Pues usted lo ha dicho. El fiel era él, ¿no yo?
Me lo golfa.
Es que no sabía usted el cuerpazo que tenía Lancelot con la armadura.
Oh.
Y ahí Arturo. Arturo era un plasta.
Tócate la nariz,
hombre. ¿Sabe usted la de BDG? Tuve que ir con él a IKEA para elegir una mesa redonda.
Bien, bueno, en vista del estado de doña Ginebra y que se nos acaba el tiempo, tenemos que dejarlo aquí. Seguridad les acompañará a la salida. El gran Francis ahora creo que nos va a hablar de la misteriosa espada de San Galgano.
Dentro del selecto elenco de espadas legendarias, entre las que se encuentra nuestra querida Tizona del Cid o la Durandarte de Roldán, ocupa seguramente el puesto número uno en el ranking de popularidad la Excalibur del rey Arturo. Pero aunque siempre hayamos creído que no era más que una leyenda, resulta que detrás de ello hay una historia real, como así lo defienden los habitantes de Ciusdino, un pequeño pueblo de la Toscana, cuna del guapo y medieval caballero italiano Galgano de Montisiepi. Este chico era lo que ya se conocía por entonces como un Latin lover, libertino y dedicado a una vida disipada y además llena de violencia. Por eso no tuvo más remedio el mismísimo arcángel San Miguel que aparecérsele en plena siesta para llamarle a capítulo y ordenar que acabara con sus excesos, dejara las armas y se dedicara a la contemplativa y pacífica vida de ermitaño. Como podemos observar, la historia real de Excalibur va teniendo algunas fisurillas, que se diga. El caso es que, obediente, el futuro San Galgano se retiró al monte a emprender su nueva vida, pero sus múltiples amantes y admiradoras fueron a tirarle de la túnica tratando de arrastrarle de vuelta a su anterior camino. Imbuido como estaba de una fuerte resolución, a la que se añadió un más que notable cabreo, justo el día de Navidad de 1180, mandó a todos a hacer puñetas y en pleno ataque de ira realizó su único y tan sorprendente como poco práctico milagro. Clavó profundamente su espada en una piedra formando una cruz con la empuñadura. A partir de aquí se consagró a la penitencia y a la oración con la misma intensidad con la que anteriormente se había dedicado a su disoluta vida, con lo que a su muerte logró una pronta canonización y una estupenda abadía en su honor que, aunque actualmente en ruinas, ha protegido a la milagrosa espada desde el siglo XII. Parece ser que esta historia llegó a los oídos de Godofredo de Monmouth y se basó en ella para incluir a Excalibur en su historia de los reyes de Britania. Investigadores de la Universidad de Pavía han estudiado y confirmado la antigüedad de la espada, pero no han sabido explicar cómo fue introducida en la roca ni la posible forma de sacarla. Quizás esa tarea le esté reservado solo al hombre que sea digno de auparse en el trono de la Gran Bretaña. Y cuentan los habitantes de Ciusdino que todas las Nochebuenas se aparece entre las ruinas de la abadía de San Galgano una espectral sombra con orejas que intenta extraer la espada al grito de ¡que ya me toca a mí!
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Qué grande Francis, tío.
Vamos, o sea, vamos.
Tiene un arte. Bravo, bravo.
Gracias,
chicos. Nos quitamos bravo. El sombrero.
Todo muy documentado.
Oye, yo tengo una teoría. A ver, yo la voy a lanzar aquí para que los investigadores de esta universidad tan prestigiosa que tú dices.
Pavía.
Yo lo que digo es que si tú haces el hueco en la piedra y le haces un agujero ahí grandote y fundes el hierro dentro, claro, cuando se enfría, eso no sale, ¿no?
Claro, digo sí, yo. Señor. O
sea, puede no ser sé, algo
pues
así,
estos
no?
chicos no han llegado a esa conclusión. No por, a, por algo será. O sea, no habrán visto resto de fisuras de ese metal.
No, no hay ninguna fisura, porque tú haces la forja de la espada. Pues es
escoria,
la
escoria de uña. Claro, sí, 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 sí.
Ya, bueno, tenemos título, igual, sí. Ya tenemos título para el nuevo libro. La forja de la espada de San Galgano. Luego tiene una rima mala.
Sí, sí, tiene mala rima. Lo que he sabido
una rima mala. Creo recordar que hace pocos años un estalentado atentó contra la espada,
sí,
porque estas cosas son muy de pasar. En España
es una espada allí, que si la sacas eres rey, pues a que no, pues, se le ocurre.
A ver,
hombre, claro,
qué borracho, no, claro, ha ido allí. Va, chavales, vamos a ver esto. Entonces,
el de la sombra con orejas.
Sí.
Y creo que la espada ahora está más o menos protegida, sí, en una cierta cúpula, una urna de cristal, que ha pasado muchas veces. Amigos, ejemplos no a seguir.
Exactamente.
Bueno, tenemos que quitarnos el sombrero no solo ante el trabajo de Francis, ante la pedazo de documentación que ha manejado Lorenzo para hacer este guión, sino a nuestros amigos también. Nos quitamos el sombrero y les agradecemos a nuestros amigos de la revista Despertaferro Antigua y Medieval, dirigida por el gran Eduardo Cabana, que es puntero también. Toda la documentación que nos ha prestado para preparar este programa. Entonces, por favor, chicos, esta revista es imprescindible si queréis investigar.
Investigar.
Quiero saber qué es esto del punto sobre la historia, Nuria.
Pues mira, primero, tú escuchas el programita este de radio que ponen en Onda Madrid, ¿lo puedes escuchar? Ahí. ¿Qué no? Pues te lo bajas de iVoox o iTunes y ya está, ahí los escuchas todos.
Por la noche en Telemadrid, nuestra cadena amiga, el programa de televisión que están ustedes esperando.
Y también tenemos una maravillosa revista digital en la que os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele que ha dicho Lorenzo. Y está disponible para Apple y Android.
Y esto no da para más. Juan, José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David. Volvemos la semana que viene.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.